Recientemente conseguí un nuevo trabajo. Soy un tipo de 28 años y terminé mudándome a un tranquilo pueblito en la montaña para administrar un jardín de té. Mi mamá estaba un poco preocupada porque iba a estar solo en este rincón aislado del resto del mundo, pero, la verdad, siempre he disfrutado de la soledad. Tuve una novia, pero cortamos hace un tiempo, y decidí que prefería estar soltero hasta que apareciera alguien que realmente me interesara, pero la verdad es que no tengo ninguna prisa. El primer domingo que estuve allí, fui al jardín de té, donde un compañero llamado Wilmer me enseñó todo el lugar y me llevó a la pequeña cabaña donde me quedaría. Estaba ubicada en la cima de una colina y no había nada alrededor, solo montañas enormes y valles profundos. La vista desde mi habitación era espectacular y disfrutaba muchísimo de servirme una taza de té y sentarme allí a solo admirar el paisaje y disfrutar de la brisa aromática del atardecer. Pero la mayor parte del tiempo, me lo pasaba explorando la finca y supervisando las cosas que había que hacer. Las jornadas estaban bastante ocupadas, pero las noches eran increíblemente tranquilas. Solo se escuchaba el viento y el canto de los grillos sin más ruidos después de que el sol se ponía. La primera semana pasó sin problemas y empecé a adaptarme a mi nueva vida en soledad bastante bien. Pero, una noche, todo cambió. Me desperté porque escuchaba a alguien tarareando suavemente una canción que no reconocía. Me di cuenta de que era una voz de mujer, sonando en la oscuridad cerca de mi cabaña. Pensé que podría ser una chica del pueblo, pero me pareció raro que estuviera vagando por las colinas a esa hora, así que solo traté de ignorarlo y me volví a dormir. Pensé que tal vez sería el viento trayendo sonidos de otras partes lejanas. Al día siguiente, terminé mi trabajo temprano y decidí volver para hacer algunos trámites importantes. Caminé hacia la salida del jardín acompañado por Wilmer, quien se había ofrecido a ir conmigo, ya que yo aún era nuevo en el lugar y no conocía demasiado. Mientras recorríamos el jardín de té hacia la salida, le pregunté si había algún pueblo cerca de la cabaña. Él me miró confundido y respondió que no había nadie viviendo por ahí. Pero, ¿por qué lo preguntas?, inquirió Wilmer medio extrañado. No dije nada más. Solo sacudí la cabeza y cambié rápidamente de tema, pero unos minutos después él volvió a preguntarme. Entonces le dije, es que una noche, escuché a una chica cantando por el valle. Desde mi cuarto, me di cuenta de que en realidad no era un canto, sino que estaba tarareando una melodía bastante extraña. De repente, él se puso un poco incómodo y comentó algo como, bueno, probablemente hayas escuchado a algún animal aullar en las colinas, es normal por aquí. Se quedó callado el resto del camino, y yo regresé a mi cabaña con una curiosidad que me daba vueltas en la cabeza, y es que estaba bastante seguro de que no se trataba de ningún animal y la actitud de Wilmer se me hacía un tanto extraña también. Esa noche, después de cenar, decidí que si escuchaba de nuevo ese tarareo, saldría a investigar. Alrededor de las 2 de la mañana me desperté con el mismo murmullo y la voz femenina de nuevo. Caminé con cuidado hacia la ventana de mi habitación. El viento frío y la niebla cubrían todo el valle, y la única luz que veía era la pálida luz de la luna rebotando en las montañas. De repente, algo llamó mi atención. Cuando miré hacia la puerta, vi a una chica del pueblo justo ahí. Me miraba directo a los ojos y sonreía, pero había algo en esa sonrisa que me puso los pelos de punta. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado mirándola, pero cuando tarareó de nuevo, me hizo un gesto de con la mano para que me acercara, pero no lo hice. Me quedé justo donde estaba y le grité, «Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Estás bien?». Pero no respondió, solo siguió sonriendo. Me di cuenta de que era realmente preciosa, pero había algo en su aspecto que parecía, no lo sé, enigmático. Tenía un largo cabello castaño que ondeaba con el viento, y su sonrisa era casi hipnótica. Ella me llamó otra vez, y esta vez ya no pude resistir, así que salí de la cabaña. Cuando abrí la puerta, la chica estaba de pie a unos 5 pasos de mí. De inmediato sentí un frío que me recorría de pies a cabeza. Quizás era por la brisa gélida de la madrugada. pero había una voz en mi cabeza que me decía que debía seguirla. En ese momento, mientras estaba parado en la entrada de la cabaña, debatiéndome entre si seguirla o no, ella soltó una risita que resonó por todo el valle y dijo: «Estoy perdida. Estoy tratando de encontrar mi camino en la oscuridad. ¿Puedes ayudarme?». No podía decirle que no, así que solo asentí. Entonces, con su voz clara como el cristal, me dijo: «Mi casa está en el valle. Estoy asustada y no quiero ir sola. ¿Me acompañarías hasta allí?». No sé qué pasó, pero antes de que pudiera contestar, mis piernas empezaron a moverse solas. La chica iba delante de mí, todavía tarareando esa melodía misteriosa, y yo la seguía como un niño con la cabeza en las nubes. Caminaba de tal manera que parecía flotar. Sus pies apenas tocaban el suelo. Pero de repente, dejó de cantar. Entonces mi corazón se aceleró al darme cuenta de que en vez de una casa, nos estábamos acercando al precipicio del valle, y allí no había más que un abismo de al menos 50 metros y un borde rocoso muy inestable que se desmoronaba con facilidad, y ahora estábamos peligrosamente cerca de él. Comprendí que si la seguía así, podría caer de una altura mortal y nadie jamás sabría de mí. «¿A dónde me llevas?». «Component placement», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mi cuerpo. ¿Quién era esta mujer y hacia dónde me estaba llevando? Porque claramente, su casa no estaba por este sendero. En ese momento, ella se detuvo y se volvió hacia mí, pero entonces me quedé rígido como una estatua. Su rostro, que antes era bonito, ahora estaba distorsionado. Sus ojos se salían de sus órbitas, y su piel ahora estaba rasgada y descompuesta, con los huesos a la vista. Era como ver un cadáver en descomposición. En ese momento sentí que mi corazón se paralizó. Me quedé inmóvil y completamente mudo. No podía procesar lo que estaba frente a mis ojos, y por un instante sentí que me iba a desmayar. Ella empezó a reír con una voz espeluznante y se acercó a mí, que seguía inmóvil en el mismo lugar. Agarró mi mano con sus dedos huesudos y helados, y fue solo en ese momento que pude reaccionar y comencé a gritar y tratar de soltarme. Pero ella no cedía y comenzó a tirar de mí hacia el borde del acantilado. Grité, forcejeé e hice todo lo que pude para tratar de soltarme del agarre de ese espectro. Pero era inútil y cuando estaba a solo unos pasos del borde del abismo, comprendí que mi final estaba cerca. Estábamos a punto de caer cuando, de repente, alguien me agarró el cuello con fuerza desde atrás y sentí que me desmayaba. En medio de la confusión, mi vista comenzó a oscurecerse y perdí completamente la noción del mundo. Cuando recuperé la conciencia, ahí estaba el señor Evans a mi lado, el dueño de la plantación y también el médico del pueblo, quien me estaba tomando el pulso. Desperté sobresaltado y mirando hacia todas partes, aterrado que ese espíritu del infierno aún pudiera estar por ahí, pero el señor Evans me dijo que me calmara, que ya todo había pasado y que el espíritu se había ido. Ese día él me explicó que lo que había visto esa noche era un fantasma que era bien conocido en el pueblo. Se trataba del espíritu de una joven que se había lanzado por ese acantilado, luego de que el hombre que amaba y con quien se iba a casar, la abandonó y se casó con otra mujer. Eso ocurrió hace más de 90 años, pero desde entonces, su fantasma merodeaba por la zona, intentando atraer a los hombres hacia el valle y hacer que estos cayeran al precipicio. Se cree que es su manera de vengarse de los hombres por lo que le hizo su prometido. Wilmer me contó que la habías escuchado cantar y pensé que podrías caer en su trampa, así que vine a buscarte anoche para advertirte. «Lo siento, debí habértelo dicho antes», dijo. No le respondí de inmediato, solo asentí y le di las gracias, pero apenas me sentí mejor, hablé con él y renuncié al trabajo. Él entendió, y ese mismo día empaqué mis cosas y me regresé a mi ciudad. Definitivamente, nunca más volveré a este lugar maldito, pero la melodía que tarareaba esa chica infernal aún resuena en mi mente cada noche. Mi esposa y yo nos habíamos mudado recientemente a un pequeño pero prolífico pueblo de Texas. Laura era la jefa de una pequeña empresa tecnológica que estaba en expansión, mientras que yo era simple maestro de escuela. Obviamente ella ganaba mucho más dinero que yo, pero la verdad es que estábamos en una relación muy feliz y no me importaba que ella fuera la que traía la mayor parte de los ingresos a casa. No soy ese tipo de hombre machista al que le molesta que su esposa sea más exitosa que él, aunque sí me preocupaba que a menudo parecía muy estresada. Siempre estaba presionándose para hacer crecer su negocio y ser más competitiva en el mercado. En el último trimestre, su empresa había tenido un éxito increíble, incluso adquirieron otra compañía pequeña, lo cual fue todo un desafío, pero al final resultó muy beneficioso. Durante una reunión con los accionistas, Laura les pudo compartir la buena noticia y todos estaban muy satisfechos con su gestión. Después de presentar a los inversionistas, regresó a casa de muy buen humor, así que decidí que era una buena idea llevarla a cenar para celebrar. A mí no me encantan los restaurantes lujosos, pero sabía que a ella le fascinaban, así que terminé llevándola a un sitio de comida mediterránea del que había oído buenas críticas. Nos sentamos en una mesa al fondo, y antes de que llegara la comida, Laura empezó a contarme todo lo que había pasado en su día. Era realmente asombrosa, y me alegraba que le estuviera yendo tan bien en su negocio. Ella trabajaba muy duro y se merecía cada logro. La cena fue genial, pero durante la velada, noté que un caballero nos estaba mirando insistentemente desde el otro lado del lugar. Al principio no le di mucha importancia, pero después de un rato me sentí incómodo. Interrumpí a Laura y le dije que mirara a su izquierda, pero cuando lo hizo, el hombre ya no estaba ahí. Decidí no preocuparme por eso y seguimos disfrutando de la cena. Cuando llegó la cuenta, intenté pagar, pero Laura no me dejó. Le agradecimos al camarero y salimos del restaurante rumbo a casa para descansar y prepararnos para una nueva jornada, pero al llegar al estacionamiento Laura pegó un grito: ¿qué demonios es esto? No sabía de qué hablaba hasta que vi lo que ella había visto. Nuestras llantas estaban pinchadas, fue como si alguien le clavó un cuchillo a cada una. En ese momento, recordé al tipo de hacía un rato. Había algo raro en él, aunque no tenía pruebas. Le comenté a Laura que sospechaba que él había sido el responsable de cortar las llantas, y ella reaccionó asustada y me pidió que le describiera al tipo. Me extrañó un poco su reacción, pero le dije que era alto, delgado, medio calvo y barbudo. Su reacción fue de sorpresa. «Oh Dios, ya sé quién es». Le pregunté quién era, pero ella no me respondió. En su lugar me dijo que llamara a una grúa de inmediato. Intenté preguntarle si no debía llamar primero al 911, pero me gritó que no. Quería saber más sobre este sujeto, pero no me dio más detalles. Finalmente, la grúa llegó, cambió nuestras llantas y regresamos a casa. Justo nos habíamos mudado a nuestra nueva casa hacía unos días, un lugar que Laura compró después de que su empresa hiciera esa gran adquisición. Cuando llegamos a este pueblo, habíamos adquirido una casita bastante modesta, pero después de que la empresa de Laura diera este nuevo gran salto, ella compró esta nueva casa, que era mucho más grande y bonita de lo que realmente necesitábamos, especialmente porque no planeábamos tener hijos, pero aún así, el lugar era genial, muy tranquilo y apartado. Al entrar, Laura cerró la puerta y noté que aún estaba nerviosa por lo que había pasado con las llantas, pero no me decía nada sobre el tipo que la estaba acosando. Esa noche, decidimos irnos a dormir temprano, pero yo no podía descansar. Tuve pesadillas horribles por lo que al final me quedé despierto casi toda la noche. Al día siguiente Laura fue a la oficina como siempre. Yo me quedé en casa porque mis estudiantes estaban de vacaciones de primavera, así que me dediqué a hacer tareas del hogar mientras pensaba en ese extraño con barba del restaurante. Aún me intrigaba mucho el hecho de que Laura no hubiera querido decirme nada al respecto, pero sentía que ella tenía demasiado estrés y no quería presionarla más aún, así que esperaba que ella misma me lo dijera cuando estuviera un poco más calmada. Salí a recoger el correo, pero cuando abrí el buzón, me encontré con una escena espeluznante. Un pájaro muerto con un cuchillo sobresaliendo de su estómago estaba dentro. Me quedé muy conmocionado. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo al ver aquello. ¿Qué es todo esto? ¿Quién está detrás de este asedio y por qué? ¿Qué es lo que Laura no me está diciendo? Todas estas preguntas se arremolinaban en mi cabeza en ese momento, mientras corría de regreso a la casa para llamar a mi esposa. Cuando le conté lo que había encontrado, se quedó muy callada al otro lado de la línea. Pero yo no podía seguir con la intriga. Necesitaba saber qué estaba pasando y quién estaba detrás de esto. Le supliqué a Laura que me dijera quién estaba tras ella y qué significaba todo eso. Finalmente, ella respiró hondo y empezó a explicarlo todo. Resulta que la empresa que habían adquirido no estaba dispuesta a vender. Era una adquisición hostil, y el hombre que me había descrito era uno de los dueños, quien odiaba la idea de perder su negocio. Este hombre ya la había amenazado, pero no pensó que realmente haría algo en su contra. Ahora todo encajaba. Laura solo quería que su empresa prosperara, y no era justo que tuviera que lidiar con eso. Le dije que iba a llamar a la policía, pero otra vez me gritó que no. Esa actitud me hizo pensar que me ocultaba algo más, pero decidí confiar en ella y no discutir. Después de la llamada, me puse a asegurar todas las puertas y ventanas de la casa, sintiéndome un poco más tranquilo al hacerlo. Al menos nadie se colaría en nuestro hogar a medianoche, o eso creía yo. Los días pasaron sin incidentes. Laura y yo evitamos hablar del tema y tratamos de normalizar nuestra vida. Pero luego llegó el viernes de la siguiente semana. Ella estaba en su oficina y yo había ido al mercado de agricultores. Cuando llegué a casa, dejé todas las compras y las guardé en el refrigerador sin pensar mucho en ello. Sin embargo, al cerrar la puerta del refrigerador, me di cuenta de que algo extraño había pasado. Todas nuestras fotos estaban destrozadas y la cara de mi esposa estaba raspada en cada una de ellas. Esto significaba que el acosador había entrado en nuestra casa. Mi corazón se aceleró y corrí hacia donde había dejado mi teléfono. Pero antes de poder alcanzarlo, el tipo con barba saltó de un armario y me atrapó. Me quedé congelado en el acto. El hombre tenía una mirada desquiciada en sus ojos y lucía desesperado. «Por favor, no me hagas daño». «Swing», le dije, demasiado asustado como para defenderme. Él simplemente me golpeó con fuerza y caí contra la isla de la cocina, desplomándome al suelo. Intenté levantarme, pero el tipo me dio una patada en la cara y de inmediato sentí que uno de mis dientes cedía. Mientras luchaba por mantenerme consciente, vi al hombre inclinarse sobre mí con un cuchillo en la mano. «¿Qué quieres?». «Swing», le dije desesperado, casi balbuceando las palabras por toda la sangre que estaba brotando de mi boca. «Tú y tu esposa son unos monstruos», me escupió. «¿De qué estás hablando? ¿Qué se supone que hicimos? Mira, no te conocemos y hasta donde sé, ninguno de nosotros te ha agredido de ninguna manera». «Component placement», le respondí tratando de calmarlo. Pero entonces, él me explicó que él y su madre habían fundado su empresa hace 10 años, luego de la muerte de su padre. Y cuando Laura había intentado comprarla, se habían negado. El tipo empezó a despotricar sobre lo exitosa que era la empresa y lo felices que estaban él y su madre con lo que hacían. Pero luego mencionó algo que me sorprendió. Él dijo que Laura había saboteado sus productos, que había pagado a otros para acosar a su equipo y había lanzado calumnias en internet acerca de su compañía. Dijo que gracias a eso se armó tanto lío que él y su madre se vieron obligados a vender su compañía a un precio que estaba muy por debajo de su valor. «No puede ser», protesté sintiéndome horrorizado. «Ella nunca haría eso». Entonces él me gritó, manteniendo el cuchillo tan cerca de mi cara que temí moverme. «Tu esposa es una estafadora. Ella nos robó millones, sobornó a funcionarios para que lanzaran una hipoteca sobre la casa de mi madre, y luego la compró. Se refería a la casa donde estábamos viviendo». En ese momento mi mente comenzó a dar vueltas y me sentí muy aturdido. Pero eso no era todo. Cuando pensé que no podía ser más horrible, Él me dijo que su madre había sufrido un ataque al corazón poco después, producto de todo el estrés que Laura le había causado con sus acciones. Si lo que este hombre me estaba diciendo era verdad, explicaba por qué su obsesión con nosotros, con Laura especialmente. Estaba frente a un hombre que lo había perdido todo, su compañía, su casa y a su madre. Me dijo que cuando nos vio cenando y riendo en aquel restaurante con comida de $300, se enfureció y por eso ponchó las llantas de nuestro auto. Ahora su mirada estaba completamente desorbitada, pero por alguna razón le creía. Laura era una gran esposa, pero la verdad de sí era una verdadera arpía cuando de hacer negocios se trataba. Ella era una mujer muy ambiciosa y nunca se detenía cuando quería conseguir algo. Sin embargo, nunca pensé que fuera capaz de tanto. Ahora me lo estaba cuestionando todo. Es posible que todo lo que habíamos logrado podría haberse construido sobre las malas acciones de ella. Eso explicaba por qué me decía que no llamara a la policía. En ese momento, el hombre volvió la mirada hacia mí de nuevo. Su rostro cambió a una expresión de pura ira, y entonces supe lo que venía, pero justo cuando levantó el cuchillo para darme el golpe final, se detuvo. Algo en su mirada cambió, y la mano con la que sostenía el cuchillo comenzó a temblar. Entonces se retiró de encima de mí, soltó el cuchillo y se sentó a un costado con las rodillas flexionadas y su cabeza entre sus manos. Lo siento, me dijo casi sollozando. Era claro que estaba sufriendo un colapso mental, pero en ese momento pareció darse cuenta de que yo no tenía nada que ver con las desgracias que lo habían marcado. Todo era culpa de Laura. Luego, se volvió hacia mí y pensé que iba a atacarme de nuevo, pero en vez de eso, me ayudó a ponerme de pie. Mi corazón aún latía en mi garganta, pero creo que mi decepción era aún más fuerte. ¿Me ayudarás? Zrenia, me preguntó. Supe de inmediato de qué hablaba. Él quería vengarse de Laura. Lo pensé por un instante, pero yo nunca querría hacerle daño a mi esposa. Sin embargo, si lo que decía el tipo tenía algo de verdad, ella debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ne, respondí. No puedo ayudarte, pero tampoco te detendré. Él sonrió ante mi respuesta, dio media vuelta y se marchó. Después de eso, me fui al dentista para una cirugía de emergencia. No fue tan terrible, pero cuando regresé a casa, me quedé esperando a que Laura volviera. Tenía que contarle todo y necesitaba que me diera una explicación. Pero ella nunca llegó a casa. Más tarde la policía encontró su auto en el estacionamiento de la oficina, pero Laura no estaba allí. Cuando me informaron, mis nervios se dispararon. Estaba muy asustado y temiendo lo peor. Durante los días siguientes, se organizó una operación de búsqueda para hallar a Laura, pero ella nunca apareció, al igual que el tipo de la barba. Sin embargo, un mes después, me llegó de forma anónima una carta a mi correo. En ella habían unas 5 fotografías, y en cada una se podía ver a Laura, pero ahora con el cabello rubio y corto, usando gafas oscuras y una ropa completamente diferente a la que solía usar. Parecía otra persona. Las fotografías tenían fecha de hacía 2 días, y el lugar donde estaba parecía otro país. Detrás de una de las fotos decía: «No la busques, ella está bien, pero nunca podrá volver, porque de hacerlo, irá a prisión de por vida». Esto me dejó muy conmocionado, pero al mismo tiempo me sentí muy aliviado de que estuviera con vida, porque realmente estaba convencido de que aquel hombre la había asesinado y enterrado su cuerpo en algún lugar remoto. Sin embargo, decidí hacer caso. Después de todo, ahora sabía que no conocía en absoluto a la mujer con la que me casé, y de todas maneras había planeado pedirle el divorcio. Finalmente, terminé vendiendo todo, dejando la casa y mudándome a un lugar más pequeño y económico. No tenía idea de qué había sido del tipo de la barba, pero solo esperaba que se mantuviera alejado de mí para siempre, igual que Laura. Soy un granjero de ganado en un pequeño pueblo del medio oeste, un lugar bastante apartado y casi olvidado por Dios. Pero aquí nací y crecí. No es que sea el trabajo más maravilloso y glamoroso del mundo, pero es lo que tengo a mano. Y con lo complicado que es encontrar un empleo con un sueldo decente hoy en día, y más aún en un pueblo como este, he aprendido a valorarlo. Mi día a día consiste en limpiar y alimentar a las vacas. Básicamente, además de revisar sus pezuñas, ordeñarlas y ayudarles a dar a luz cuando es necesario. Al principio puede parecer un lío total, pero con el tiempo me he acostumbrado. De hecho, ya ni siquiera me molesta el olor como antes. Recuerdo que al inicio era casi insoportable, pero ahora es como si no lo notara. Esta granja fue de mi papá antes que de mí, y de mi abuelo antes que él. La historia que quiero contarles es sobre mi viejo. Me la contó cuando empecé a trabajar aquí. Fue una especie de lección sobre lo que no se debe hacer al cuidar a los animales en el campo. Esto ocurrió hace décadas, así que él ya no está con nosotros, pero esta historia me ha perseguido por años. Así que decidí compartirla y que otros la juzguen como quieran. En los años 70, mi papá tenía poco menos de 20 años y estaba trabajando en la granja con su papá. El nombre de mi abuelo era Bob. En ese entonces, papá lo odiaba. Es decir, no a mi abuelo, sino el trabajo de la granja. Él odiaba el hedor, el cual solo empeoraba cuando llegaba el calor del verano, y lo peor de todo era recoger lo que las vacas dejaban después de comer. Las vacas estaban metidas en un enorme cobertizo, que más bien era como un almacén gigante donde se les daba de comer y se las mantenía todo el año. Durante el día salían a pastar, pero por la noche simplemente dejaban caer sus excrementos sobre el suelo de concreto. Cada mañana, cuando las vacas salían al campo, mi papá agarraba una larga manguera y arrastraba los desechos hasta un pozo que conducía a un enorme tanque debajo del cobertizo. Ese tanque se llenaba con toda la materia que acumulaban, y una vez a la semana venía un tipo para vaciarlo. No era para nada glamoroso, pero mi papá hacía ese trabajo como un campeón. Un día, mi abuelo se cansó de hacer todo el trabajo entre él y mi papá, así que decidieron que era hora de contratar a alguien más. Pasaron semanas sin encontrar a nadie interesado en el trabajo, hasta que papá conoció a un chico en la tienda de comestibles local, un tal Alfred. Era un tipo de 20 y tantos como mi papá, y parecía encantado con la idea de trabajar aquí. Alfred no tenía trabajo desde hacía un buen tiempo, y estaba ansioso por conseguir un sueldo porque su esposa estaba esperando su primer hijo, así que mi abuelo lo contrató al instante en la tienda de comestibles. Y al día siguiente, apenas despuntó el sol, ahí estaba él, en la granja, trabajando más duro que cualquier otra persona que mi papá hubiera visto. Era un tipo lleno de energía y con unas inmensas ganas de comerse el mundo. Siempre corría por todos lados arreglando lo que se necesitaba y tratando de aprender cada pequeño detalle sobre el trabajo. Se notaba que le encantaba lo que hacía, tanto así que se lo contaba a todos, convencido de que quería ser un buen trabajador para ganarse el pan. Creía a muerte en el trabajo duro y que cada quien debería recibir lo que merece. A mi papá le alegraba tener a Alfred a su lado, no solo porque se desvivía trabajando, sino porque era bastante ingenuo y fácil de manejar. La estrategia de mi abuelo era darle ciertas tareas a mi papá a lo largo del día, y él, en vez de hacerlas, se las pasaba a su nuevo compañero. A Alfred no le importaba porque no tenía idea de que lo estaban usando, y a mi papá le venía bien, ya que significaba que podía zafarse de las cosas que tanto aborrecía. Pasaron unos 4 meses así, y mi viejo incluso comenzó a encontrar un poco de gracia en que Alfred hiciera todo lo que le decían con esa buena voluntad. Pero entonces, una mañana calurosa de verano, cuando las vacas ya estaban afuera pastando, mi abuelo le pidió a papá que regara todo el excremento en el pozo al final del granero, como lo hacía siempre, pero en vez de hacerlo, papá le trasladó la tarea a Alfred y se sentó a un lado del cobertizo a fumar un cigarrillo. Cuando este terminó, salió todo emocionado a contarle a mi papá que se le había ocurrido una idea genial para la granja. Le propuso que, si él mismo se encargaba de vaciar el tanque debajo del cobertizo, podrían aprovechar las heces como abono en los cultivos y eso haría que las plantas crecieran más grandes y más rápido. Mi papá, al principio pensó que la idea de Alfred era una tontería, pero luego se le iluminó la mente y decidió que sería divertido ver si realmente él se atrevía a hacer eso. Así que aceptó sin decirle nada a mi abuelo, sabiendo que se habría opuesto de inmediato. Solo quería observar cómo se desarrollaba esta locura. Mi papá le mostró a Alfred cómo funcionaba la válvula de desagüe y le indicó que vaciara el tanque en unos barriles grandes. También le advirtió que tuviera cuidado y que no girara la válvula demasiado rápido, porque si no, se podría atascar y tendrían que llamar a alguien para solucionarlo. Luego de eso, papá decidió dejar al chico solo con su tarea y dar un paseo por el granero para chequear que todo estuviera en orden. Lo que mi viejo no sabía en ese momento era que Alfred terminaría girando la válvula demasiado deprisa, causando un gran problema. Cuando el chico abrió el tanque, le metió la mano al lodo en un intento de despejar la línea. Pero de repente, mi papá empezó a escuchar gritos que venían del granero y corrió a ver qué estaba pasando. Al asomarse al tanque, se quedó paralizado. Alfred había caído en ese enorme recipiente de 5.000 galones que estaba lleno de desechos que no se habían vaciado en toda la semana, y ahora estaba tratando de no ahogarse en el espeso lodo de estiércol de vaca. Cuando mi papá llegó al borde del tanque, lo único que se veía era la mano de Alfred asomada entre esa asquerosa mezcla marrón. Intentó agarrarlo y sacarlo, pero no había nada para apoyarse. Entonces, haciendo su mayor esfuerzo, logró levantarlo un poco, y este le dijo que solo estaba intentando arreglarlo, solo porque sabía que iba a costarles un dinero extra. Papá se sentía mal por lo que había hecho, así que le dijo que aguantara un poquito más hasta que pudieran sacarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, su agarre falló y el chico se hundió de nuevo en el espeso excremento. Esta vez, ya no había nada que agarrar. Alfred se había esfumado. Mi papá empezó a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que salió corriendo a buscar a mi abuelo, quien no perdió tiempo en llamar a la policía. Pero cuando regresaron al tanque, la mano del chico ya no estaba a la vista, y a mi papá y a mi abuelo no les quedó más opción que esperar a que ocurriera un milagro, pero eso era muy poco probable. Pasados unos minutos, la policía llegó junto con los bomberos, y ellos tampoco sabían por dónde empezar. Finalmente, idearon un plan y sacaron un poste de metal con un lazo al final. Cuando lograron rescatar a Alfred, la situación era desgarradora. La expresión en el rostro de mi papá fue de completo horror. Él sabía que esto era su culpa. Aunque sabía que no era una buena idea dejar a Alfred hacer eso, y mucho menor él solo, pensó que sería entretenido ver qué pasaba. Pero ahora se dio cuenta de que podría haberlo detenido, pero su arrogancia y su pereza le ganaron. Cuando mi papá le contó a mi abuelo lo que había ocurrido realmente, este estaba muy enfadado, pero sobre todo muy decepcionado, ya que su actitud egoísta y aprovechada le había costado la vida a una persona honesta y trabajadora como Alfred. La esposa de Alfred dio a luz poco después, y mi padre, debido a su gran cargo de conciencia, la apoyó económicamente con su hijo en todo, hasta que ésta finalmente se volvió a casar un par de años después y se mudó a la ciudad con su nueva pareja. Desde entonces, mi papá se propuso honrar la memoria de Alfred trabajando tan duro como él cada día del resto de su vida, cargando con esa culpa que nunca lo dejó. Tanto así, que cuando mi viejo falleció en 2016, lo último que me dijo fue que nunca me debía aprovecharme de nadie, y mucho menos si era una buena persona. Me llamo Alex y soy periodista de investigación para una revista bastante famosa que se especializa en leyendas urbanas y todo lo raro y paranormal. Un día, mi jefe me llamó a su oficina y me habló de un lugar que definitivamente tenía que chequear: la mansión de un tipo llamado Killian Cavani, que estaba en un pueblito en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Este hombre, que ya rondaba los 60 años, vivía solo desde que su hermano mayor, Loris Cavani, falleció hacía más de 30 años. Se decía que era el único que quedaba de su familia, la cual había vivido en esa finca desde el siglo XIX. El lugar tenía un bungalow en la parte trasera de su terreno, pero nadie se había acercado allí en años, ni siquiera el propio Killiam. La razón es que dicen que ese lugar estaba embrujado. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se cree que está embrujado?, le pregunté a mi jefe. Verás, Loris Cavani, el mayor de los Cavani, se pegó un tiro en ese bungalow, me dijo, y los vecinos afirman que su fantasma todavía ronda por allí, atormentando incluso a Killiam mismo. Por esta razón, mi jefe me dijo que necesitaba que escribiera un artículo sobre eso basado en mi propia experiencia. ¿Listo para la aventura?, me preguntó. Claro que sí. Yo siempre estaba listo para cualquier reto que me pusiera mi trabajo, y este parecía bastante interesante. El lunes de la siguiente semana, estaba maleta en mano, listo para arrancar mi viaje. Apenas salí del aeropuerto, vi a un tipo de traje esperando en la entrada. Este se acercó con una gran sonrisa y se presentó como el chofer de la mansión Cavani. «Bienvenido, señor. El señor Killiam lo está esperando en su casa. Sígame, por favor». Subí al auto mientras él encendía un tabaco. «¿Y usted cómo se llama?», le pregunté. «Soy el señor Leonard, pero puedes llamarme simplemente Leonard. Póngase cómodo. Nos tomará cerca de 2 horas y 25 minutos llegar a donde vive el señor Killiam, así que será mejor que se relaje y disfrute del paisaje». Empezamos a conducir por la ciudad, y estaba emocionado por ver los bosques oscuros. Cuando el sol empezó a ponerse, el viento fresco me llenó el rostro. Leonard tenía razón, tardamos cerca de 2 horas en llegar al pueblo, y el paisaje me transportó como a otra época, ese tiempo de ambiente gótico que recuerda la época medieval. Después de atravesar por un largo camino lleno de curvas y rodeado de árboles y montañas, finalmente llegamos a la mansión Cavani. Ya estaba oscureciendo en ese momento, y cuando miré mi reloj, eran las 5:15 de la tarde. La mansión estaba en una zona bastante apartada del pueblo, pero estaba situada en una loma, por lo que se podía ver desde cierta distancia. Era un espectáculo ver este lugar desde lejos, ya que era enorme, y daba ese rollo de castillo encantado, que era espeluznante y hermoso al mismo tiempo. Cuando bajamos del auto, un tipo alto, con el pelo blanco y un bigote peinado de forma puntiaguda, estaba de pie junto a la gran puerta de la mansión fumando una pipa. A su lado estaba un hombre de uniforme que rápidamente deduje que debía ser su mayordomo o algo parecido. El aroma del tabaco recién encendido flotaba en el aire. Leonard había parado el auto justo frente a él. Entonces me bajé y el tipo se acercó con una sonrisa. «Bienvenido, señor. Soy Killiam Cavani, el propietario de esta finca. Es un placer tenerlo aquí». «Gracias, señor Cavani. Puede llamarme Alex», le dije. Él asintió y me invitó a pasar. Lo primero que llamó mi atención es que el hombre se veía bastante repuesto para su edad. Estaba en buena forma, y era un hombre bastante elegante y bien parecido. Por otro lado, el lugar era gigante. Los pasillos estaban decorados con enormes cuadros y antigüedades que costarían una fortuna. Fui con Killiam a la sala, y nos sentamos en un mueble de terciopelo que veía carísimo, como todo en la mansión. Un sirviente nos trajo vino y Killiam me dijo: «La cena estará lista en un momento. He preparado la habitación de invitados para ti. Siéntete como en casa, Alex». Le agradecí por la hospitalidad. Después de un viaje tan largo ya me sentía cansado, así que decidí irme a mi habitación tras la cena y plantear mis ideas a Killiam al día siguiente. Nunca había visto una mesa tan llena de platos deliciosos. Eso era suficiente para alimentar a un rey y toda su corte. Había pollo a la parrilla, cerdo asado, pan recién hecho, un montón de ensaladas, pescado y postres. Todo sabía increíble. Tenía mucha hambre, así que me serví lo que pude, y por lo que pude notar, Killiam también disfrutaba de la buena comida. Después de la cena, le agradecí de nuevo por la invitación y me retiré a mi habitación. El cuarto era un lugar especial en sí mismo, con una cama enorme y esponjosa y un sofá junto a la ventana que daba a las colinas. El lugar se sentía bien acogedor, así que me puse el pijama y en cuanto caí en la cama, el sueño me ganó rápidamente. Al despertar, me costó un poco recordar que no estaba en mi pequeño departamento desordenado. Abrí las ventanas de mi habitación y la vista del valle rodeado de montañas me dejó sin palabras. Un sirviente vino a decirme que Killiam me esperaba en la sala y que ya estaba listo el desayuno. Cuando llegué al comedor, vi a mi anfitrión tomando té y fumando su pipa. No podía creer lo saludable que estaba fumando de esa manera. «Espero que hayas dormido bien, Alex», me dijo. «Dormí increíble. Este lugar es tan tranquilo», respondí con completa honestidad. «No puedo estar más de acuerdo. Pero si decides vivir aquí, podrías empezar a sentirte un poco paranoico con tanto silencio. Así que, pregúntame lo que necesites saber para tu artículo», me dijo Cavani, mientras me invitaba a probar la comida. Me serví una tostada con mantequilla y, después de un momento de reflexión, decidí que era tiempo de preguntar. «Entonces, ¿qué pasó con ese bungalow que tienes en el bosque? ¿Está realmente embrujado o qué?» Cavani suspiró un poco. «Bueno, no he visto nada raro personalmente, pero después de la muerte de mi hermano, la gente del pueblo comenzó a decir que habían oído ruidos extraños dentro por la noche, como si alguien estuviera allí. Pero la verdad es que desde que eso pasó, dejé de ir a ese lugar. Solo lo reviso de mañana una vez cada 6 meses, si acaso. La verdad es que no tengo ganas de aventurarme por ahí al caer la noche». «¿Puedo preguntarte cómo murió tu hermano?» «Srenia», le dije con cuidado. «Fue un accidente trágico. Mi hermano Loris perdió la razón antes de morir. La verdad, no sé exactamente qué le pasó. Se volvió inestable mentalmente. Traté de hacerlo ver a un doctor, pero él se metió en ese bungalow y no salió en meses. Una mañana, mandé a Leonard a ver qué pasaba porque no lo había visto en un tiempo. Y, bueno, regresó con la noticia devastadora de que se había suicidado. Se disparó 3 noches antes y nadie de nosotros se enteró. Era alguien con un carácter fuerte. Si alguien intentaba entrometerse en su vida, se enojaba mucho, así que tuvimos que darle su espacio. Nadie se atrevía a discutir con él. Era un tipo complicado con una mente atormentada. Todavía me duele no haber estado allí para él. Lo siento por hacerte revivir esos momentos», le respondí apesadumbrado. «No te preocupes, está bien», me dijo. En ese momento aproveché para pedirle permiso para quedarme esa noche en ese bungalow, y le expliqué que eso me ayudaría a preparar mejor mi artículo. «Bueno, no hay problema. Si hasta ahora no ha pasado nada malo allí, no puedo negarte eso», contestó Killiam encogiéndose de hombros. Después del desayuno, tomé un poco de aire fresco y decidí hacer turismo por el terreno. Sabía que debía llegar al bungalow antes del amanecer, ya que la gente no se atreve a acercarse allí después de que oscurece. Así que antes, a eso de las 5 de la tarde, me lancé a esta aventura que me tenía más emocionado de lo que había anticipado. El bungalow no estaba cerca de la mansión como me esperaba, sino más bien bastante apartado, casi llegando a los linderos de la parte trasera de la finca. Pero había un camino empedrado que atravesaba el bosque y conducía hasta allí. Mientras viajábamos, le pregunté a Leonard. «El señor Cavani me dijo que tú fuiste el primero en encontrar el cuerpo de Loris, ¿no es así?» «Sí, eso fue una escena horrible», respondió, y su expresión se volvió seria. El señor Loris estaba sentado en su silla, con los brazos abiertos, y su cara llena de sangre. Había sangre por todas partes, en su ropa, en el piso, y sus sesos estaban chisporroteados en la pared de atrás. El revólver estaba tirado en el suelo. Fue realmente terrible. Leonard cerró los ojos con un gesto de horror y decidí que no quería saber más. La niebla ya empezaba a cubrir el camino, y cuando llegamos al bungalow, la oscuridad era total. El aullido de los lobos mezclado con el canto de los grillos creaba el ambiente perfecto para una película de terror. «Cuídese, señor. Volveré a buscarlo mañana por la mañana», dijo Leonard antes de marcharse. Me quedé parado en la puerta observando el auto alejarse hasta que se desvaneció en la niebla. Luego, decidí entrar. La luz de la luna llenaba el bungalow, dándole un aire casi místico. Entonces entré en la que fue la última morada Sir Loris Cabani y tomé asiento en una silla cerca de la ventana. Desde allí, tenía una vista del valle oscuro que se extendía ante mí, iluminado por el brillante cielo nocturno. Era hermoso y tenebroso en igual medida. Encendí un cigarro, y al dar la primera calada mis ojos se posaron en una mesa al otro lado de la habitación. Junto a ella había una silla de madera. Seguramente era la misma en la que Loris Cabani se había quitado la vida. No voy a mentir, me dio un escalofrío por la espalda muy intenso al mirar ese lugar. Podía imaginarme la escena que me había descrito Leonard, y realmente me parecía algo espeluznante. Pasaron los minutos y, a pesar de todos los rumores, no pasó nada extraño. Comencé a pensar que tal vez todo eran solo habladurías. Cerré los ojos y, aunque no sabía exactamente qué hora era, tenía la sensación de que ya pasaba de medianoche. El silencio era abrumador, pero de repente escuché pasos en el pasillo. Alguien estaba afuera de la habitación. No quise encender la luz, pero la luz de la luna era suficiente para ver los contornos de la habitación. La puerta estaba apenas entreabierta, y en cuestión de segundos, vi que un hombre se acercaba. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Te atreves a preguntar?», respondió con una voz misteriosa. «Lo siento, señor Loris, no esperaba que volviera». Me llené de pánico, pero traté de mantener la calma porque necesitaba conocer la verdad. Como investigador paranormal, me enfrento con este tipo de situaciones todo el tiempo. Sé que hay muchas personas escépticas, pero créanme, los fantasmas se manifiestan más seguido de lo que ustedes se imaginan, y más aún cuando han partido de este mundo en situaciones tan violentas, solo que ellos eligen a quién contactar, y por alguna razón, soy una de esas personas por la que los espíritus suelen sentirse atraídos. Digamos que es la principal razón por la que hago lo que hago, pero no quita que sienta el mismo miedo que cualquiera de ustedes al estar frente a un ser del otro mundo. «¿Por qué te suicidaste?», «Zrenia», le pregunté directamente. «Por algo que me atormentaba en mi vida. No pude seguir más, así que dejé este lugar. Pero este lugar es hermoso y está lleno de calma y silencio», repliqué. «Estoy en paz aquí. No culpo a nadie por lo que me pasó y…». De pronto la voz se detuvo. Me puse de pie y comencé a caminar hacia la puerta, donde estaba la sombra de quien pensaba era Loris. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir claramente a la persona que estaba allí. «Killiam, ¿qué estás haciendo aquí?». Pero antes de que pudiera terminar, me di cuenta de que Killiam estaba temblando, su rostro estaba blanco y su mirada fija. Miré hacia donde él miraba y me quedé congelado. Justo en el sillón, ese en el que supuse que se había quitado la vida Loris, estaba un hombre. Su rostro estaba cubierto de sangre, uno de sus ojos estaba colgando de su cuenca ocular, la mitad superior de su cabeza no estaba y sus sesos se estaban derramando por ese lado. Era horrible, realmente horrible, la cosa más impactante que he visto en mi vida. Había visto fantasmas antes, pero ninguno que se haya materializado de una manera tan vívida y espeluznante como lo estaba haciendo Loris Cabani en ese momento. «Tú me mataste, mentiroso». Component Placement gritó con una voz que haría temblar a cualquiera. «Me drogaste durante días y dijiste a la gente que estaba loco, pero solo querías la herencia de la familia y no pudiste controlar tu codicia». En ese momento, Killiam aún estaba petrificado. Estaba completamente seguro de que esta era la primera vez que se encontraba con el fantasma de su hermano. Seguramente ni siquiera creía que eso fuera posible. «Lo siento, Loris», dijo Killiam en un susurro. su voz apenas si salía en un hilo. No quería matarte. Por favor, perdóname. Déjame ir. En ese instante me volteé hacia Loris y le pregunté, ¿qué fue lo que sucedió, Loris? Hubo silencio por unos segundos, pero luego el fantasma habló. Esa noche entraste en esta cabaña mientras estaba inconsciente por las pastillas. Comenzó diciendo claramente dirigiéndose a Killiam. Me colocaste en la silla y me disparaste. Luego ocultaste tu crimen como si fuera un suicidio. Maldito asesino. Estaba esperando a que reunieras el coraje para venir aquí y enfrentarme. ¿Quién te salvará ahora? En ese momento, Charles comenzó a gritar y trató de correr fuera del bungalow. Pero algo invisible lo detuvo, dejándolo paralizado justo en el borde de la puerta. De pronto comenzó a caminar en reversa hacia el interior de la habitación, y cuando lo miré, me di cuenta de que su cara era de pánico absoluto. Sus ojos estaban muy abiertos, y abría y cerraba su boca en busca de aire, como si no pudiera respirar, al mismo tiempo que trataba de quitarse algo la garganta. Era como si una fuerza invisible lo hubiera sujetado por el cuello y lo trajera arrastrado hacia adentro, impidiéndole escapar y asfixiándolo. De pronto volteé a mirar hacia el sillón, pero Loris ya no estaba allí. Sin embargo, tampoco podía verlo atacando a su hermano. Killiam siguió retrocediendo hasta caer sentado en el sillón donde hace unos instantes estaba el fantasma de su hermano. Y lo que pasó después, solo puedo describirlo como lo más aterrador que he presenciado en mi vida. De pronto, Killiam tomó una bocanada enorme de aire, como alguien que está sumergido bajo el agua, y de golpe sale a la superficie. Pero luego, sus ojos y su boca se abrieron desproporcionadamente, en la expresión de terror más espantosa que haya visto jamás, y comenzó a gritar de una manera espeluznante, una y otra vez, agarrando fuertemente su cabeza con sus manos, como si estuviera experimentando un dolor insoportable. En un par de oportunidades intentó levantarse de la silla, pero algo se lo impedía y volvía a caer de espaldas en el mismo lugar. Sus alaridos continuaron por varios minutos que parecieron horas para mí, mientras que yo me quedé arrinconado en una esquina de la habitación, viéndolo todo horrorizado. Los gritos de Killiam eran desesperantes, y quería poder hacer algo para ayudarlo, pero sabía que no podía. Lo que sea que le estuviera ocurriendo estaba completamente fuera de mi poder y de este mundo. De pronto, el hombre lanzó un último grito desgarrador, antes de que su cuerpo se quedara inerte en el sillón, pero con los ojos muy abiertos y la misma expresión de terror tatuada en su cara. En ese momento, todo quedó en silencio, y la habitación pareció despejarse. Era como si toda la energía terrorífica que la había invadido desde que el fantasma de Loris se manifestó, se hubiera disipado de golpe. Lo único que se podía escuchar era el sonido de los grillos, y sin ninguna explicación, o al menos no una terrenal, hubo una especie de sensación de paz y de alivio que lo llenó todo. Para mí, estaba claro. El espíritu atormentado de Loris Cavani finalmente había obtenido su venganza y ahora por fin se había ido. ¿A dónde? No lo sé, pero ya no estaba atrapado en el bungalow. Cuando la tormenta pasó, me acerqué a Killiam y comprobé su pulso. Así pude corroborar que en efecto había fallecido. Para no hacer la historia más larga, les diré que le di aviso a Leonard y este llamó a emergencias. Él me preguntó por lo que había sucedido, pero solo me limité a decir que se había desplomado en el sillón. Si le contaba la verdad, no me creería. Después de ser trasladado, los médicos comprobaron que la causa de muerte había sido un accidente cerebrovascular. Debo decir que en todos mis años de periodista e investigador de hechos paranormales, el caso de Killiam y Loris Cavani ha sido el que más me ha impactado hasta ahora. Nunca en mi vida había visto a un espíritu manifestarse con tanta furia y tanto rencor. Jamás había visto a una entidad traspasar el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos de una manera tan poderosa. Solo espero que cuando sea mi turno de pasar al otro plano, no me tope jamás con ninguno de los hermanos Cavani. Me llamo Andy, y soy un chico de 18 años de un pueblito en Ohio, y todo esto sucedió hace aproximadamente 2 años. Aquí todos se conocen y por lo general, nada muy raro o espeluznante ocurre nunca, aunque sí hay un par de adictos a las metanfetaminas y algunos alcohólicos que merodean, pero nada más. A un lado de mi casa, hay una casita muy chula que fue renovada y se ve bastante bien. Eventualmente, unos tipos de California se mudaron ahí. Después de un mes, finalmente decidieron presentarse mientras mi banda y yo ensayábamos en el garaje. El esposo se llamaba Mike y su novia era Lisa. Eran bastante buena onda, gente muy amena y relajada, si me entiendes. Nos contaron que les gustaba salir y hablar de los conciertos a los que habían ido. Incluso nos estaban presumiendo haber visto a Linkin Park en su último concierto con Chester en Inglaterra. La verdad es que nos agradaron y disfrutamos de charlar con ellos. Mike solía venir a ayudarnos cada vez que veía que descargábamos comestibles o muebles, pero con el tiempo, notamos que su comportamiento se volvió un poco extraño. Un día vino para ayudarnos a cargar una lavadora, y estaba rarísimo, muy callado y nervioso, apenas intercambiando palabras con mi mamá. Una noche, mis amigos y yo estábamos en el garaje tratando de escribir música con todas las puertas cerradas, cuando de repente escuchamos a Mike y Lisa teniendo relaciones en su patio trasero. Normalmente, esto podría haber sido una anécdota graciosa, pero los sonidos que producían eran verdaderamente aterradores. No era el típico ruido que tú, ya sabes, hace la gente normal. Esto sonaba más como un gruñido demoníaco mezclado con un chirrido raro. Todos nos sentimos incómodos y decidimos volver a concentrarnos en nuestra música y tratar de ignorar el asunto. Definitivamente, ya habíamos empezado a notar que no se comportaban como al principio, pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse muy, muy oscuras. Una noche, ya eran alrededor de las 11, y salí a mi auto para agarrar algo que había olvidado más temprano. Cuando doblé la esquina de mi casa y fui a desbloquear el carro, las luces iluminaron el garaje, y ahí estaba, Mike, parado justo frente a la puerta, mirándome con una expresión que ni siquiera podía descifrar. Cuando las luces se apagaron, me quedé helado y le solté: «Oye, qué demonios, amigo. ¿Qué haces en nuestra entrada?». Él respondió con una voz lenta y arrastrada, como si hubiera tomado de más. «Solo estaba revisando, por si acaso había intrusos», me dijo. Esa forma de hablar me dio mala espina, o más bien una mala sensación. No sabría cómo explicarlo, pero era como que definitivamente algo no estaba bien con él esa noche, así que le dije: «Mira, realmente necesitas irte, esto no está bien». Pero en lugar de irse, empezó a rogarme: «Por favor, no le digas a Lisa, ella se va a enojar, tengo miedo». De repente dejó de hablar, se dio la vuelta y se fue caminando tranquilamente hacia su casa, como si nada. Al día siguiente decidí que tenía que hablar con Lisa sobre lo que había pasado, así que fui a su puerta y toqué, esperando que ella me respondiera. Pero nada. Nadie apareció, y no los vi por al menos una semana entera hasta que ocurrió algo más extraño. Una noche, estaba tirado en la cama hablando por teléfono con mi chica cuando empecé a escuchar unos golpes en las paredes. No me asusté al principio. Pensé que era mi mamá en la habitación de al lado diciéndome que me callara. Así que colgué y fui a comprobar. Resulta que mi mamá estaba bien dormida. Entonces le pregunté si había sido ella y me dijo que no. Fue ahí cuando el pánico empezó a subir. Regresé corriendo a mi habitación y al asomarme por la ventana, vi una figura negra, un tipo parado allí, en la puerta trasera. Entré de un salto a mi cuarto, agarré mi rifle calibre y salí a mirar, pero cuando lo hice, ya no había nadie. Ahora estaba confundido y asustado, así que me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. ¿Y qué creen? Ahí estaba Mike, parado justo del otro lado, mirándome fijamente como si fuera una estatua. Después de un rato se agachó y ya no lo vi. Le dije a mi mamá que llamara a la policía, pero cuando llegaron, él ya había desaparecido. Fui directo a la casa de Mike y toqué la puerta por varios minutos, pero nada, nadie respondía. Pasaron unas 2 semanas sin que supiéramos nada de Mike y Lisa, hasta que un día mi mamá estaba en su clase de aeróbicos con sus amigas y comentó sobre eso con sus amigas. Una de ellas conocía bien a Lisa y Mike y le dijo a mi mamá que le daba escalofríos. Resulta que esa señora había escuchado rumores de que ellos habían empezado a meterse con cosas de adoración satánica en su casa, que estaba justo al lado de la nuestra. Nadie sabía a dónde habían ido, y honestamente, no me importaba. Nunca olvidaré la forma en que Mike me miró a través de esa mirilla. El año pasado me gradué de la secundaria y me mudé a una ciudad más grande. La verdad, me siento más seguro aquí, pero siempre quedaré con la incógnita de qué demonios pasó con Mike y Lisa. Tal vez algún día lo llegue a saber, o tal vez no.